COPE más Excelencia Clásica con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Cadena COPE. Un lunes más, 4 de marzo, comenzamos mes en Excelencia Clásica, como siempre, con conciertos a la vista. Y el próximo, en concreto, el día 11 de marzo, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, nuestro siguiente concierto del ciclo Grandes Clásicos, un concierto muy especial, puesto que tendremos como invitado al flamante coro Orfeón Donostierra, que vendrá directamente desde San Sebastián para deleitarnos con un concierto de coros de ópera. Será una selección de los coros más famosos de las distintas óperas que todos tenemos en mente, como La Traviata, de Verdi, Carmen de Bizet, Madame Butterfly, etcétera. Muchísimos coros y, bueno, pues casi dos horas de buena música, que junto con la Orquesta Clásica Santa Cecilia y bajo la dirección de José Antonio Sáenz Alfaro, el director del Orfeón, pues tendrá lugar este concierto en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional el próximo día 11 de marzo a las 7:30. De todo esto hablaremos. También tendremos hoy en entrevista al director José Antonio Sáenz Alfaro. Y también, como no, tenemos a Germán García. ¿Qué tal, Germán?
Hola, muy buenas tardes, Javier. Aquí estamos un lunes más hoy con el mundo de la ópera como protagonista, en efecto, porque nos hacemos eco de este concierto que se emplaza el próximo lunes 11 de marzo en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Vamos a tener la oportunidad de entrevistar hoy a su director desde el año 1987, casi 37 años al frente de una de las instituciones corales más prestigiosas que tenemos en España. Centenaria, más que centenaria, el Orfeón Donostierra. Pues con José Antonio Sáenz Alfaro conversaremos acerca de la trayectoria, ¿verdad?, que ha tenido este director al frente de esta maravillosa formación coral, que es un referente en conciertos, en grabaciones. Y bueno, yo creo que es uno de los mejores coros, por no decir el mejor coro que tenemos en nuestro país. Pero vamos a hacernos eco de este concierto en el que el Orfeón Donostierra pues va a ser el gran protagonista, con Sáenz Alfaro al frente, grandes coros de ópera. Y con motivo de este concierto, Javier, vamos a darles a nuestros oyentes la oportunidad de que participen un lunes más con una pregunta genérica, ¿verdad? Vamos a hacer una pregunta genérica porque no vamos a preguntar nada en concreto de las óperas que integran el programa de este concierto. Así que la pregunta ya se la conocen. ¿Qué ópera es su favorita, su predilecta? Y si nos especifican una parte de la ópera y si es un coro, pues mucho mejor. Así que si ustedes nos llaman hoy, esta tarde, al teléfono habitual de Excelencia Clásica, aquí en COPE más, pues pueden entrar a formar parte del sorteo para asistir con una entrada doble a este concierto del próximo lunes, de hoy en una semana.
Efectivamente, Germán, pues participen para entrar en este sorteo, llámenos y a ver si tiene suerte, pues conseguirán dos entradas para este concierto. Quedan pocas entradas, la verdad es que para dentro de una semana, y nos pueden llamar al 91 595 1232. Solamente buscamos pues su ópera favorita y, bueno, pues el fragmento coral del coro famoso que puedan decirnos. 91 595 1232.
Un coro que a lo mejor coincide con uno de los que están programados para este concierto del día 11. Vamos a abrir boca, Javier, con una ópera rusa, porque vamos a tener de todo en este concierto: ópera italiana, por supuesto, ópera francesa, ópera alemana y ópera rusa. Y si hay un coro de ópera rusa muy emblemático, muy famoso, esas son las danzas polovsianas de la ópera El Príncipe Igor, de Alexander Borodín, este compositor que forma parte, Javier, del Grupo de los Cinco, un grupo nacionalista ruso a finales del siglo XIX en Rusia. Pues comenzamos con ese ambiente de guerrero, podemos decir, de los Polovsianos, estos Polovsky, estos pueblos de esa Europa que formaba parte Rusia en época pues muy pretérita y que inmortalizó a Alexander Borodín en su famosa ópera El Príncipe Igor.
Estamos en Excelencia Clásica para hablar sobre el concierto que vamos a ofrecer el 11 de marzo, coros de ópera con el Orfeón de los Tierra y la Orquesta Clásica Santa Cecilia, y estamos realizando un sorteo que quiere participar Mercedes. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Bien, bien, encantada de hablar con vosotros.
Bueno, pues dinos, ¿cuál es tu coro favorito de la de las óperas?
Me encanta el de Nabucco, aunque es muy que todo muy conocido, del coro de los esclavos, porque cuando era pequeña vi una serie de Verdi en aquel entonces y pues me gustó mucho y me encanta.
Uh-huh. El Vapensiero, Mercedes, el famoso Vapensiero, sí. Sí, que va a cerrar el concierto del próximo lunes. Ya decíamos
Ay, qué
que
guay.
Uh-huh. Ya decíamos que si nuestros oyentes hoy nos proponían coros de ópera, pues alguno coincidiría, ¿no?, con alguno de los que forman parte de ese concierto. Pues Mercedes, formas parte del sorteo que vamos a realizar para entrar a formar parte de pues ese sorteo que realizamos con motivo de este concierto. Apuntamos tu nombre y tu propuesta y a ver si hay suerte.
Muy bien, gracias.
Pues gracias por participar y llamar y por escucharnos.
Muy bien, gracias.
Gracias.
Thank you.
con esta exhibición coral y orquestal, un frenesí de ritmo y de color muy oriental, por cierto, aunque bueno, los Polovtsi, a los que hace referencia a estas danzas polovsianas, eran los llamados Javier cumanos, que eran conocidos en Rusia en eslavo como Polovtsi o Polovsianos, ¿no? Son los Kupchakos o Kipchaks occidentales, una tribu nómada del grupo túrquico occidental que parece ser que habitó en el norte del Mar Negro y en el río Volga y se asentó en diversas partes de lo que es hoy la Europa occidental, ¿no? Pero es que el colorido, el exotismo de esta música nos remite a Oriente, ¿verdad? Porque en Rusia, a finales del siglo XIX, pues estaba, ¿no? Ese anhelo de reivindicar lo oriental como parte también del folclore ruso. Ya sabemos que la vasta proporción que tiene Rusia pues abarca tanto Europa como Asia, ¿no? Los Urales son los que separan ambos continentes. Y bueno, pues el componente oriental está siempre presente en la música de Rimsky-Korsakov, de Mussorgsky, de Borodín, como es el caso de Alexander Borodín, que aparte del compositor del Príncipe Igor, al que pertenecen estas danzas polovsianas, pues también era químico, curiosamente.
Bueno, pues vaya. Pues mientras vamos a recibir a otro oyente que quiere participar en este sorteo. Isabel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
¿Sí? Hola, Isabel.
Hola. ¿Me oyes?
Sí. Pues eso, pues, dime...
El coro de los gitanos, del trovador.
Muy bien, el coro, efectivamente, el coro del yunque o coro de los gitanos, que abre el acto segundo de Il Trovatore de Verdi, efectivamente. Pues una buena elección, Isabel. Muchas gracias. Entras a formar parte de este sorteo y esperemos que consigas una entrada doble para que disfrutes de toda esta selección de coros que nos va a interpretar de manera magistral el Orfeón Donostiarra.
Pues, Isabel.
Muchas gracias.
Nada, a ti. Muchas gracias por llamar y participar. Y a ver si hay suerte.
Vale, gracias. Hasta luego. Adiós.
Pues seguimos en Excelencia Clásica para hablar de este concierto próximo del próximo lunes 11 de marzo a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, coros de ópera con la Orquesta Clásica Santa Cecilia y con el Orfeón Donostiarra y su director José Antonio Sainz Alfaro.
Y Javier, vamos a seguir en ese ambiente exótico que nos viene de Oriente porque nos vamos a Japón. Nos vamos a Japón con Madama Butterfly de 1890,
una
que es cuando...
grandísima ópera, del año Puccini además,
eso,
en el centenario.
Estamos en el centenario de su muerte. De 1890 decía que es cuando se estrenó póstumamente El Príncipe Igor porque falleció Borodín en 1887. Pues nos vamos a 1904, que es cuando la Scala de Milán acoge el estrepitoso fracaso de Madama Butterfly, fíjense. Y ahora es una ópera instaladísima en el repertorio de todos los teatros líricos en el mundo entero. Vamos a escuchar lo que es más significativo a nivel coral de esta obra magistral, obra maestra, que también la Fundación Excelentia ha ofrecido en versión escenificada en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, creo recordar, el año pasado. Coro a boca chiusa, coro a boca cerrada. Thank you.
Bueno, pues con este maravilloso y espectacular intimista coro de Madame Butterfly, de Puccini, vamos a saludar hoy a nuestro director, José Antonio Sainz Alfaro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal está usted?
Andamos muy bien, un poco mojados, 4 días sin parar de llover, pero andamos.
Uh-huh. Bueno, pues estamos aquí en Excelencia Clásica para hablar de este concierto del próximo 11, bueno, y 9. El 9 de marzo en el Cursal de San Sebastián y el 11 en el Auditorio Nacional de Madrid. Pero, pues le queríamos comentar que lleva ya 37 años al frente de Orfeón Donostierra.
Pues no los he contado, pero deben andar por ahí.
Va por ahí, no sé, eso dice.
No sé si llega a tantos. Sí.
Y bueno, la verdad es que es una cantidad de años, pues, que ya es usted una institución.
Sí, bueno, parece que fue ayer, ¿eh? O sea, la actividad en todo el tiempo ha sido tan intensa y tan variable que la verdad no te paras a contar nunca y bueno, y de repente pues va pasando el tiempo, pero como con la ilusión como desde el principio.
Y hablando de tiempo, ¿cómo ha visto la evolución del coro desde que lo cogió en sus manos?
Bueno, antes de cogerlo yo era cantante del coro. Y entonces algunas de las voces, claro, el día que entré yo ahí, pues tenía 17 años cuando entré. Y lo primero que me ves, el cura de la catedral, que era bajo, uh-huh. que además hablaba, hombre, chaval, qué vienes. Yo de bajo, claro, era, que había unas voces impresionantes, ¿no? Uh-huh. Eso era un poco debido a que cada parroquia tenía su coro, en el coro cantaba toda la familia, desde el abuelo hasta los nietos, los padres, los hijos, todo el mundo cantaba, y además había como sus peleas entre parroquias a ver quién tenía el mejor coro, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, se desarrollaba una voz, pues desde los 7 años, los 5 incluso, ese rosario, una voz muy importante, ¿no?, para la posteridad. Entonces las voces que había en aquel entonces, recuerdo que eran impresionantes. Sin embargo, la técnica y la velocidad de aprendizaje y el dominio de lo que es en sí la materia musical, ¿no?, que es necesario para poder preparar grandes retos, pues no lo tenían, ¿no? Era más, hoy en día se ha perdido un poco de voz, la gente a veces viene al coro también muy tarde, entra muy tarde, entonces bueno, cuesta más hacerlo, pero sí se ha ganado en rapidez, se ha ganado mucho en afinación y vamos, en ese aspecto no creo que la Orfeón Donostierra solo, sino todos los coros en general.
Uh-huh. La verdad, Javier, es que es un auténtico gusto tener hoy a José Antonio Sainz Alfaro en Excelencia Clásica. Muy buenas tardes, maestro. Soy Germán García.
Buenas tardes.
Doy fe de que son 37 años, porque en el año 1987 nació un servidor. O sea que yo creo que la cuenta la hemos hecho bien. Y son 37, sí, o casi 37, sí, años los que José Antonio Sainz Alfaro ha estado al frente de esta emblemática, sí, institución, que es, dicen algunos, ¿no?, y yo me encuentro entre ellos, que es el mejor coro que tiene España. Porque, y cuéntanos un poco, José Antonio, cuando tú llegas en ese año 87, renuevas, ¿verdad?, el coro, y empiezan a entrar voces más jóvenes que las que había en ese momento.
Bueno, yo creo que todo ha sido una continuidad. Yo venía del coro del colegio de jesuitas de San Sebastián y con el padre Garayoa, que es toda una institución, teníamos un coro muy potente de niños y jovencitos, ¿no? No había señoritas entonces, sí, en el coro, y era un coro muy potente con mucho trabajo, y el director Anchón Ayestarán del Orfeón, sí, a la sazón se fijó en nosotros en un concurso y nos hizo filiales, y ahí entramos ya y empezamos a entrar ya desde los jóvenes, ¿no? Pero como una manera natural. No es que al entrar yo de repente digo, bueno, hasta aquí ya entran los jóvenes, sino fuimos entrando ahí unos cuantos jóvenes y bueno, se renovó bastante, sí.
Y coméntanos, ¿cómo se resuelve? Porque uno de los problemas de los grandes coros en la actualidad es el relevo generacional, ¿no? Quizás la falta de voces, pero quizás la tradición ahí en San Sebastián, como bien has dicho, de que las familias desde muy temprano pues ya están cantando los niños, pues será más suave, ¿no?
No, pero eso que están cantando las familias en los años 50.
Ah, digo, ahora ya lo cantan.
Sí, ahora ya no, todo eso se ha perdido, no. Uh-huh. Bueno, nosotros solucionamos todo a base de número, ¿no? Somos aproximadamente 200 y además tenemos colaboradores con Morfeón que incluso no les dejamos venir a ensayar porque viven muy lejos, pero sí para proyectos muy determinados, decís preparados y luego venís justo al final y cantáis, ¿no? O sea que en ese aspecto tenemos mucha suerte porque mucha gente quiere cantar con Orfeón de Nostierra, ¿no? Por un poco por las oportunidades que tiene de estar en grandes auditorios con grandes batutas, ¿no?
Exactamente. Pues coméntanos estos dos conciertos que vamos a tener próximamente, el 9 de marzo en el Cursal de San Sebastián y el 11 aquí en Madrid. Coméntanos un poco qué vamos a poder escuchar y, bueno, y un grandes, poco el repertorio.
Sí, son los grandes coros de ópera, ¿no? Unos muy conocidos como las danzas polosianas o la abertura 1812, ¿no? Luego el coro de Aida de Verdi y un coro final de Carmen, y luego ya unos coros que también son conocidos pero no llegan a este conocimiento, digamos, de popularidad, pero que la gente en cuanto los escucha pues los hace ya suyos, ¿no? Bueno, tenemos la suerte de contar con una orquesta que responde a todo y responde muy bien, y la orquesta tiene un gran trabajo y el coro también, y vamos, la idea es que está todo bastante bien montado, ¿no? Para que el público pues nos dé luego su opinión y disfrute con el concierto. Pero vamos, son los grandes compositores de Verdi, aparece por ahí Bizet, de Wagner hay también alguna cosilla, ¿sí? y luego el coro de soldados de Gounod, que es lo primero que cantamos sin mascarilla en el Auditorio Nacional, un concierto que estuvimos ahí, uh-huh. Llevamos 2 años con mascarilla, uh-huh. Y entonces yo creo que se nos saltaban las lágrimas oyéndonos la voz, uh-huh. Y casualidad fue ese coro, ¿no? El de soldados, que es un coro de hombres, ¿no? Uh-huh. Muy, muy, muy atractivo. Y luego hay unos momentos para que el coro pues descanse, porque cantar tanto tiempo también la voz tiene, claro, tiene que tener ciertos descansos. Pues en esta ocasión hemos elegido de Wagner pues un poco el preludio de Tristán y marcha funeral de Siegfried, ¿no? Que son también muy, son muy, muy recurrentes y además que llegan fácil al público.
Bueno, pues la verdad es que es un concierto pues interesantísimo, de esos que, bueno, pues que atraen público, que es de lo que se trata.
Muy variado, sí señor.
Muy variado y que permite pues conocer pues los grandes momentos de ópera a nivel coral.
Sí, no, el programa, sí, el programa, el propio coro, que está acostumbrado a hacer miles de cosas y miles de programas para arriba y para abajo, el propio coro está comentando, oye, qué programa más bonito este, oye, qué programa más bonito, duro de cantar, y digo, ya, ya, pero el propio coro está muy contento con lo que es el programa en sí, ¿no?
Bueno, pues, José Antonio, un placer estar hablando contigo. Esto, no sé si Germán quieres preguntar algo.
Sí, quería preguntarle a José Antonio de cara a este año, que bueno, hemos recién comenzado hace 2 meses, ¿qué proyectos tiene el Orfeón Donostiarra en este año 2024? Y, o si hay también, ¿hay vislumbrado algún estreno de alguna obra nueva?
Bueno, este mismo mes de marzo tenemos pues 7 conciertos, creo. Bueno, uh-huh. Quitando esos dos, nos quedan 5. Uh-huh. Otros es Alexander Nevsky de Prokofiev.
¿Sí?
Y luego vamos a hacer una obra nueva para nosotros en Toulouse y en Foix, que es un pueblo cercano, que son las 7 palabras de Cristo en la cruz de César Franck, ¿no? Uh-huh. Y luego pues entramos con las preparaciones de los festivales. Este año tenemos en San Sebastián la Misa Solemnis de Beethoven, que es una de las obras más complejas,
sí, sin duda.
Entonces tenemos esas preparaciones y luego no sé, se me va perdiendo la memoria, ¿no? Pero vamos, no conozco el pararnos en ningún momento, uh-huh. Siempre estamos en movimiento, ¿no?
Así, claro, así pasan 37 años volando.
Claro.
El gran repertorio sacro, ¿verdad? Es un gran caballo de batalla para el Orfeón de Donostiarra.
Sí, pero ahí nos movemos muy bien.
Muy bien.
Acabamos de hacer un concierto ahora con órgano, con Juan de la Rubia, que es el organista titular, uh-huh. de la Sagrada Familia, y vamos, hasta hemos hecho el final del coral de la Segunda Sinfonía de Mahler,
uh-huh. La Resurrección.
Ha sido un espectáculo, ¿no? Uh-huh. el poder contar con esa calidad de músico y luego con un órgano como hay en la Basílica de Santa María de San Sebastián, que tiene a Caballé Coll, de los mejores del mundo, y bueno, el público se ha quedado muy muy impactado, ¿no? Porque ahí además en las iglesias queda todo muy ecualizado, por así decirlo.
Pues maestro, le vemos muy pronto, la semana que viene, justo en Madrid. Y animo a todos los oyentes a que, bueno, pues a que nos acompañen, ¿verdad, Germán?
Sí, que sigan de cerca
este magnífico coro,
la actividad del coro
clásica Santa Cecilia, y bueno, y al propio José Antonio dirigiendo orquesta y coro.
La verdad es que escuchar la misa solemne ya de por sí es un auténtico espectáculo, porque no se programa muy habitualmente en España.
Por la imposibilidad de
cantarla. Por la imposibilidad, casi imposibilidad de cantarla, pero el Orfeón de Nostierra puede con eso y con mucho más.
Sí, aún recuerdo un año que llegamos a hacer en Madrid 4 misas solemnes seguidas.
Madre mía.
Hoy en día no podríamos, porque sí, porque el abono de la Orquesta Nacional viene sábado y domingo, y luego el lunes hubo una de propina por no sé qué. Y aquello era
algo épico, sí, algo épico.
Sí.
Bueno, pues nada, José Antonio, muchas gracias por atendernos.
Gracias, maestro.
Y nada, pues hasta pronto.
Vale, gracias.
Gracias, gracias.
Un abrazo, José Antonio. Bueno, pues vamos a seguir. Encantados de haber recibido a José Antonio Sainz Alfaro, como tú has dicho, Javier, una de las grandes instituciones de la dirección coral en España, al frente de la más prestigiosa, sin lugar a dudas, de las formaciones corales que tenemos en esta bendita España, ¿no? Que tiene unas grandísimas formaciones, tanto sinfónicas como corales, y tenemos que tener orgullo como españoles de atesorar a una de las más grandes, no solamente de España, sino también del mundo, ¿no? Si nos ponemos en comparación con otros países, el Orfeón Donostiarra.
Y a nuestros oyentes les recordamos que nos pueden llamar al 91-595-1232 si quieren participar en este sorteo del próximo 11 de marzo para poder asistir a este concierto que llevamos hablando hoy, y bueno, pues simplemente nos tienen que decir cuál es su coro favorito de las óperas, pues, que estamos acostumbrados a escuchar. Y tampoco con no escuchando. Llámenos al 91-595-1232.
¿Te parece, Javier, que vayamos a disfrutar de una corrida de toros?
Venga, vamos.
Pues vámonos a Sevilla, a la Plaza de la Maestranza, de la mano de Jacques Bisset y su ópera Carmen.
Yeah.
Bueno, pues tenemos otro oyente que quiere participar en este sorteo y a ver si puede asistir al concierto del 11 de marzo. Muy buenas tardes, Isabel.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, nos han llamado dos Isabeles. Estamos encantados. ¿Qué tal, Isabel? Cuéntanos, ¿qué coro de ópera o qué ópera en general más te gusta?
La de Carmina Burana, y me gusta mucho la pieza de O Fortunata.
Bueno, realmente Carmina no es una ópera, ¿no, Germán?
Es una cantata.
Una cantata.
Que puede ser escénica, pero no se suele escenificar habitualmente.
¿Conocerías algún otro coro de alguna ópera o una misma ópera?
Sí, pues ese que estáis poniendo, de Carmen,
muy bien, de Bizet. Bueno, pues sí, efectivamente, a ver si hay suerte y entras en este sorteo del próximo lunes, 11 de marzo, recuerda, coros de ópera, Auditorio Nacional, a las 7:30 de la tarde. Pues muchísimas gracias, Isabel, por llamarnos. ¿Nos escuchas todos los lunes o hoy ha sido...?
No, lo intento, pero no puedo siempre.
Bueno, pues te animamos.
Lo bueno es intentarlo.
Te animamos a que participes y nos llames.
Pues muchas Muy gracias bien. Por llamar.
Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.
Bueno, pues ahí acaba este coro de toreros del acto cuarto. Estamos en la Plaza de Toros de Sevilla y bueno, pues a pesar del bullicio y la animación, Javier, se enmasca la tragedia, porque todos sabemos cómo acaba Carmen de Bizet y cómo acaba la obra original de Prosper Mérimée, en la que se basa el compositor francés. Bueno, pues ahí teníamos al coro de toreros, que ya, bueno, tenemos a Escamillo, el torero que todo el mundo aclama, claro. Y a ustedes les animamos, a todos ustedes, a que nos sigan llamando, porque quedan pocos minutos para que termine este programa en el que estamos repasando algunos de los coros que van a formar parte del programa del concierto del día 11 de marzo, próximo lunes a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Grandes coros de ópera. Les damos la oportunidad de que consigan una entrada doble entrando a formar parte de un sorteo y nos tienen que decir su coro de ópera favorito.
Eso es, llevamos tres llamadas, pero queremos muchas más, de aquí hasta las 7 de la tarde, así que pruebe suerte en el 91-595-1232.
Bueno, vamos a seguir, Javier, con la ópera francesa, que nos gusta también mucho, aparte de la ópera italiana, y de Carmen de Bizet, del año 1875, en que se estrenó Carmen, nos vamos a 1859. Charles Gounod, el autor del himno del Vaticano, curiosamente, escribió la ópera Fausto, que está inspirada en la obra homónima de Johann Wolfgang von Goethe, del genial dramaturgo alemán. Vamos con ese coro de soldados al que ha hecho referencia antes nuestro invitado, José Antonio Sainz Alfaro.
Tenemos otra llamada al otro lado del teléfono y vamos a atender a Rosa. Muy buenas tardes. ¿Sí?
Rosa, adelante.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues estupendamente, aquí como cada lunes, hoy con los grandes coros de ópera.
Sí, os estaba escuchando.
A ver, Rosa, cuéntanos, ¿qué coro es el que más te gusta
pues
a ti?
Pues a mí me encanta el de la Bohème, que está el coro de niños también, el del Parpiñol.
Ah, claro, sí, en el acto segundo, cuando están todos en el Café Momus, sí.
Efectivamente.
Muy bien, que no es un coro, digamos, demasiado desarrollado, sino que es un coro a ritmo de marcha, ¿eh? Bueno, es sí. Un coro, hay varios coros, está el coro de los niños, efectivamente, y luego al final hay una marcha militar que se parece mucho al himno nacional francés, curiosamente.
Sí, con banda interna.
Eso
sí.
Es. Qué bien lo sabes, ¿eh, Rosa?
Porque la he tocado muchas veces.
Ah, amigo, juegas con ventaja, Rosa.
Un poquito.
Pues el 2 de junio la repetiremos en el Auditorio Nacional. Bueno, pues entras en este sorteo, Rosa, y a ver si hay suerte y tienes estas dos entradas.
Pues muchísimas gracias.
Pues gracias a ti por llamar, participar y escucharnos.
Buena tarde.
Gracias. Y llámanos más veces, Rosa. Estaremos encantados de recibirte.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, pues los soldados se van alejando y la música lo va describiendo muy bien. Coro de soldados de el acto tercero de el Fausto de Gounod. Pues estamos acabando casi el programa, Javier. Se nos ha pasado como esos 37 años en los que ha dirigido José Antonio Saiz Alfaro al Orfeón Donostiarra. Y vamos a terminar con, bueno, casi
Pero
terminar.
Todavía tenemos 4 minutos para que nos puedan llamar. Así que participen al 91-595-1232. Solamente le pedimos pues que nos digan cuál es su coro favorito de ópera.
Uh-huh. Puede ser el Gloria al Egipto, de el acto segundo de la Aída de Verdi. Nos vamos al canal de Suez en 1869, que es cuando se estrenó. Y 2 años más tarde es cuando estrenó en 1871 Verdi ese encargo que le vino desde Egipto. Para conmemorar, ¿no?, esa importante infraestructura. Pues vamos a escucharlo y les animamos a que nos llamen rápidamente si nos quieren decir su coro de ópera favorito al 91-595-1232.
Filo del final del programa tenemos otra llamada, Germán. Vamos a saludar a Gema.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, estás? ¿Qué tal? Una de nuestras oyentes más fieles, una de nuestras oyentes más fieles y más ahí al pie del cañón. Gema, cuéntanos, dinos un coro de ópera que a ti te ilusione, te guste, te motive.
Pues hay uno que me motiva mucho y es el Nabucco. Yo cuando le oigo se me ponen los pelos de punta.
Bueno, pues nada, otra oyente más que nos dice el va pensiero, porque es que ese coro levanta pasiones. Gracias,
sí,
Gema, y a ver si consigues una entrada doble para este concierto del próximo lunes, 11 de marzo.
Perfecto, muchísimas gracias
a ti por llamar.
Un abrazo.
Otro para ti, Gemma, gracias. Bueno. Nos despedimos con Gloria al Egipto, Gloria a Egipto de la Aída de Verdi. Y bueno, pues el próximo lunes tendremos ocasión, tendremos oportunidad de nuevo, pues de seguir con este concierto que va a ser el mismo lunes, día 11 de marzo.
Pero, Germán, vamos a anunciar que esta tarde, que no lo hemos dicho, día 4 de marzo a las 8, para los que quieran y tengan tiempo, hoy en el Teatro Lope de Vega vamos a ofrecer un concierto totalmente diferente. Morricone y 100 años en el cine, donde vamos a hacer un recorrido, pues no solamente por la música de Morricone, sino también las grandes bandas sonoras, como Lo que el viento se llevó, Casablanca, de aquí a una hora. Así que nos vamos corriendo al Teatro Lope de Vega, y si no, pues nos vemos el próximo 11 de marzo, 7:30, a la Sinfónica Auditorio Nacional, y volveremos pues con más coros, más programas, y ya saben, pueden consultar nuestra web fundacionexcelentia.org.
Gracias a todos los que nos han llamado, que forman parte ya del sorteo. Gracias, Nico, en el control, y que disfruten de la semana. Hasta el próximo lunes. We'll be right back.